Muy bien, seguimos en Panorama Político, avanzamos esta noche. Bueno, decíamos hoy en el comienzo con Mario que estamos prácticamente en el cierre de campañas, ¿no? 48 horas largas para terminar con toda la actividad proselitista en lo que ha sido una campaña extensa que ha tenido como prolegómeno la de la primaria. Bueno, ahora la campaña de la general, que el viernes a las 8 de la mañana tendrá broche. A partir de allí se cierra toda la actividad proselitista y bueno, y mañana el Frente Progresista Cívico y Social a las 6 de la tarde, 18 horas, en Don Bosco, en el gimnasio Don Bosco, ingreso por Castelli, tiene su acto de cierre con la presencia de todos los candidatos. Y aquí está uno de los candidatos, amigo, colega, hombre de radio, hombre de televisión, candidato a intendente, Emilio Jatón. ¿Cómo estamos, Emilio?
¿Cómo andás, Carlitos?
¿Todo bien?
¿Cómo andás, Mario?
¿Bien? Hola, Emilio, ¿cómo estás?
Un gusto.
Bien, bien. Bien,
muy tranquilo, bien. Recorriendo el último tramo de campaña, ¿no?
Sí, haciendo lo que venimos haciendo hace mucho tiempo. Digo, para nosotros la campaña solo cambió en el hecho de tener algunos séxtuples allí en la calle y una publicidad gráfica, pero la verdad que la agenda sigue siendo la misma durante los últimos 2 años. Mucho contacto con la gente, propuestas, actos, gestiones que hemos realizado. Es lo mismo, simplemente ahora lo estoy estirando un poquito más porque estoy haciendo más medios también, ¿no?
Dicen quienes que trabajan contigo, tenía la oportunidad de hablar con un joven que reparte folletos, digamos, en el peatonal o que recorre los barrios promocionando tu candidatura, que el fenómeno de Emilio Jatón es muy particular, que ni siquiera Lifchi, con toda su exposición de 4 años de un gobierno que se va con alta imagen, ni siquiera Bonfatti logra la adhesión que logra la candidatura, la figura de Emilio Jatón. Dicen los analistas que recolectás votos abajo, al medio, arriba, en todas partes. ¿Imaginaste algún momento, digamos, este presente político, Emilio? Seguramente esto para vos insume una responsabilidad importante, pero digamos, una adhesión de la gente de esta magnitud, en la primaria quedó demostrado, todo el mundo habla de que serás el próximo intendente, hay que votar el domingo, por supuesto, pero ¿qué representa esto para vos?
Primero, yo soy respetuoso de los tiempos y también de la votación de la gente. Yo no pienso en el 17 todavía, estoy pensando en el 16 a medianoche cuando tengamos resultados que nos den la diferencia o no, pero que nos den el resultado para decir a dónde estamos parados. Y segundo, si vos me preguntás cómo se construye esto que tenemos hoy, yo te diría que con trabajo nada más y con la palabra y con la verdad. Porque no hemos hecho nada que no tenga que ver con el trabajo diario, no hemos hecho nada que tenga que ver con lo que haría cualquiera de nosotros, trabajar mucho, mucho contacto, ayudar, programar, presentar propuestas, trabajar y hacer de la política algo más simple de lo que se la hace. ¿Por qué? Porque muchos la complican y muchos hacen cosas para ellos y para los partidos y no para la gente. Y nosotros lo que hacemos es directamente con la gente. Hablamos, solucionamos cuando podemos y cuando no, y hacemos proyectos, y es un trabajo diario, de mucho tiempo.
Emilio, tu experiencia ha sido legislativa, ha sido senador, sí. Ha sido concejal, sos concejal, y bueno, y eso importa un recorrer, un dialogar con las autoridades, con los estamentos. Ahora te va a tocar el cara a cara con los ciudadanos, porque un intendente es el hombre que está recorriendo los barrios, es el hombre que se encuentra con los vecinos, es el hombre al cual le vienen a traer los problemas, le vienen a traer los papelitos. ¿Vos te sentís para empezar a desarrollar este tiempo completo que importa ser un intendente? Levantarse a las 5 o 6 de la mañana, salir a recorrer con tus colaboradores la ciudad y este palmo a palmo que a veces termina la noche, a lo mejor con alguna reunión de trabajo, con alguna cena con empresarios, con algún encuentro con entidades intermedias, es un laburo a tiempo completo, ¿no?
Sí, pero yo te quiero decir algo, Carlos, más allá de haber estado y estoy en cuerpos legislativos, eso ya me está pasando hace años. Yo llego a mi casa con los bolsillos llenos de pedidos, pero también con un rosario en otro bolsillo, con un regalo de un pañuelo de seda, con un regalo de una billetera, como me pasó ayer, una mujer. Y entonces es un trabajo que vengo haciendo hace mucho tiempo, quizás no con la responsabilidad de dar respuestas desde una gestión municipal, pero sí desde gestiones legislativas y cuerpos colegiados que ya vengo dando respuestas, porque hay un trabajo que no se ve. Y durante todo este tiempo yo he gestionado mucho con el gobierno provincial, gestionado a tal punto que muchas de las obras que hoy en la ciudad se las planteé, después que los vecinos me las plantearon al gobernador, tuvimos que ir al barrio, hablar con los vecinos, hacer el proyecto, y el proceso se había empezado con el propio vecino en su barrio. Y te doy un solo ejemplo, que es el barrio Las Flores. Cuando se termina el barrio Centenario, muchos de los vecinos me decían, ¿por qué no hacen lo mismo en el Centenario, en el Las Flores? Y fui y me junté con los vecinos, eran los tiempos que los tanques estaban cayendo, que se había cortado el gas anteriormente, tenían problemas con los consorcios, pedían dinero para los consorcios, no los tenían bien constituidos. Empezamos con reuniones. Lo llevé al gobernador, le planteé el problema, lo llevé a hablar con los vecinos, al mes teníamos la decisión del gobierno provincial para arreglar el barrio Las Flores. Hoy es un hecho, solo hay 30% de las obras, hay un plazo de 3 años, una inversión que supera los 200 millones. Terminamos con Las Flores, nos pasó lo mismo con Don Bosco. En Don Bosco hoy están arreglando los tanques, la bajada, porque tenían problemas con las bombas, y así. ¿Qué pasaba en Acerías? En Acerías nos pasó lo mismo, hace un año y medio, dos. Y los vecinos querían arreglar los monoblot, pero no se sabía quién vivía allí. Ya Vivienda no entraba más a cobrar las cuotas porque no podía entrar más. Entonces lo planteamos, algunos ingenieros dijeron hay que arreglarla, hasta que lo convencimos al gobernador y el gobernador dijo esto hay que voltearlo y hacer casas nuevas. Esas son gestiones que no publicitamos, que no decimos, pero que venimos trabajando hace años. Y cuando Mario me pregunta qué pasó, pasaron muchas cosas en el medio. Estas cosas pasaron en el medio. Y estas cosas hacen que hoy tengamos una relación directa con la gente y con las herramientas que teníamos vayamos dando respuesta. Y eso es lo que hicimos.
En un momento dijiste de la campaña, Emilio, esta larga campaña que arrancó con las primarias y siguió con la elección que se viene el domingo, de que es muy, no sé cuál es la palabra que utilizaste, si es muy difícil o es casi imposible gobernar la ciudad de Santa Fe si el gobernador no es del mismo partido político, frente político. Si no se diera eso, porque la elección a nivel provincial es peleada, digamos, seguramente querrás que gane Bonfatti, pero si no se diera, ¿se complica mucho tu tarea como futuro intendente?
Yo te quiero decir en términos de números. La municipalidad tiene un presupuesto de 7.700 millones, el 40% se va a sueldos, hay 1.000 millones de deuda, hay 1.000 millones del tratamiento de la basura. Yo estoy planteando una obra como el del Menchaca que sale 1.000 millones. Yo te aseguro que esa obra cambia la ciudad. La cambia en serio. Y no sé si la municipalidad lo puede hacer. Yo te aseguro que es muy difícil. 1.000 millones de pesos más la ampliación y todo. Es muy difícil que el municipio afronte obras que superen los 300, 400, si no tenés empréstitos, si no tenés una ayuda provincial. Por eso lo planteé en los compromisos con Antonio Bonfatti y allí están las obras necesarias para empezar a darle dignidad a los barrios. Aquí hay agua corriente, hay cloacas, hay asfalto, hay un centro de convenciones, hay una plaza por barrio, está la obra de Menchaca. Pero con respecto a la obra de Menchaca, que hoy la vimos con Carlos porque justamente fuimos a un lugar a la mañana, el gobernador me dijo, no te preocupes, yo antes de terminar este mandato, este gobernador, yo licito Menchaca.
¿Confías que gana Bonfatti el domingo? ¿Crees?
Yo no tengo un plan B, yo quiero que gane Bonfatti, la verdad, porque estoy trabajando para que gane Antonio y porque ya he hablado a Antonio cómo modificar la ciudad, porque ha firmado un compromiso conmigo para cambiar la ciudad con más de 70 obras. Yo voy a trabajar para eso, claro que sí. Estoy trabajando para eso.
Hablás de Menchaca. Contale a la gente de qué se trata Menchaca.
Menchaca es una frontera. Es un gran zanjón que está desde toda la vida allí. Es un zanjón que empieza en el hipódromo. Un zanjón que te estoy hablando que tiene de ancho 4 metros. De profundo circula el agua, debe tener 4 metros. Y hay calles de tierra intransitables a los costados. Y circunda 8 barrios de la ciudad de Santa Fe, Santo Domingo, Las Lomas y todo. Y va desde ahí, por lo menos, el primer tramo hasta Gorriti. Y eso es una frontera, porque hay solo algunos cruces para Las Lomas y todo eso. Y la gente tiene que caminar para tomar un colectivo de 8 barrios, algunas 20 cuadras. Nosotros creemos que con esa obra, doble bulevar, con alumbrado, con bicisendas, va a ser otra blasparera que vaya de sur a norte en la ciudad de Santa Fe. Y y a partir de allí podés empezar a redimensionar y urbanizar gran parte de ese sector de la ciudad de Santa Fe. Pero eso Estamos trabajando en un proyecto ejecutivo ya y sale cerca de 900 a 1.000 millones. Y el gobernador, en el día de ayer y antes de ayer, me dijo, no te preocupes, que yo voy a licitar Menchaca antes de irme.
Emilio, un tema que siempre es urticante en la ciudad, uno siempre dice, porque escucha a los vecinos, los reclamos, los fines de semana, sí, el transporte. Sí. ¿Qué hacemos con el transporte? ¿Cómo resolvemos el problema de transporte? A ver, frecuencias,
sí, claro.
Estado de los coches, penetración a barrios. Hablábamos recién,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Hoy hablábamos desde Las Lomas, 20 cuadras. En algunos casos, cuadras que me imagino que los días de lluvia, eso. Yo no quiero pensar que sea un día de lluvia.
Vos lo viste eso.
Yo no quiero pensar. Pero bueno,
pero no, te vayas tan lejos. Barrio Chalet, para llegar al Hospital de Niños, que es un lugar donde van muchísimas madres y padres con sus niños, tiene que tomar dos colectivos.
Sí, sí.
Hay muchos barrios que no ingresan a los... Hay muchos colectivos que no ingresan a los barrios por el estado de las calles.
¿Cómo resolvemos el tema?
Nosotros creemos que lo primero que hay que hacer es poner reglas claras, porque hoy el precio del boleto, los recorridos y todo eso lo arregla entre el municipio y los transportistas, y no hay nadie en el medio. No está el consejo, no están los vecinos, no están los usuarios, no hay nadie en el medio. ¿Por qué? Porque no está licitado el transporte. Hay una consecuencia de que prorrogan y prorrogan los contratos año por año, arreglando solamente entre esas dos partes. Nosotros creemos que hay que ponerle un límite a eso, hay que licitar el transporte, pero además creemos que más allá de esta licitación que va a poner reglas claras, nosotros estamos planteando un pacto de movilidad. Un pacto de movilidad ha funcionado en muchas ciudades del mundo.
¿Cómo es eso?
Un pacto de movilidad. Hicimos una prueba piloto, te cuento. Cuando se está haciendo la Ruta 1, le plantean al municipio hacer una ciclovía, porque era interesante en esos 7, 10 kilómetros hacer ciclovía e ingresar a la ciudad de Santa Fe. Se dijeron que era inviable. Lo tomamos nosotros. Yo estaba en el Senado todavía. Lo que hicimos es llamar a un pacto de movilidad para esa ciclovía. Vinieron los ciclistas de la zona, vinieron los automovilistas, vinieron los usuarios de colectivo, pero también vinieron personas que saben de transporte y de movilidad. Convocamos a especialistas de movilidad. Entre todos, y con un mapa de la Ruta 1, se diseñó lo que ya se está construyendo, que es la ciclovía de la Ruta 1. Eso es un pacto de movilidad. Ese pacto de movilidad lo vamos a llevar al municipio, porque de una vez por todas queremos sentar a los usuarios. Queremos sentar a los usuarios que nos digan, esta línea de colectivo debería entrar acá, esta línea de colectivo debería hacer esto. Vamos a sentar a los ciclistas también, que hoy forman parte de esta movilidad integral de la ciudad de Santa Fe.
Ahora, Emilio, cuando vos decís licitar, yo supongo que no debe ser fácil, digamos, porque el momento económico que se vive es complicado, porque supongo que no hay tantos grupos tampoco de transporte en el país que puedan estar interesados. Digamos, te vas a encontrar con dificultades que te la va a imponer el mercado, te la va a imponer la gente que puede estar interesada en invertir aquí en Santa Fe.
Seguramente, Mario, pero si no lo intentás, ¿cómo lo sabes? Hay que intentarlo, hay que hacerlo. Y si la licitación se cae y se vuelve a caer, buscaremos otra metodología. Pero si no lo intentás, siempre vas a seguir con ese argumento, prorrogando los contratos y no teniendo reglas claras. Y eso provoca que el colectivo pase cuando quiere, cambie el recorrido, la gente espera 45 minutos, no hay una línea que verdaderamente conecte este oeste en la ciudad de Santa Fe. Todo eso pasa. 30 millones de viajes nos dan las estadísticas de la tecnológica en la ciudad de Santa Fe por año. 30 millones de viajes.
Emilio, hay temas puntuales en la ciudad, ¿no? Uno siempre lo señala porque me imagino que a vos también te habrá tocado observarlo. Has hecho mucha trayectoria en los medios, tenés mucha televisión, mucha radio encima. Terminal de ómnibus, cementerio municipal, ex estación de ferrocarril Mitre, son puntos de carie en la ciudad de Santa Fe.
Son caries.
¿Cómo resolvemos eso?
Bueno, en compromiso santafesino firmado con Antonio, por eso insisto tanto, está incluido la estación Mitre para hacer un proyecto integral en la estación Mitre. El cementerio es una función indelegable del municipio. Hemos presentado como concejal pedido de informe porque hemos ingresado al cementerio con los mismos empleados, con fotos. Presentamos pedido de informe con fotos sobre el estado, sobre los féretros tirados en el piso. Todavía no recibimos respuesta. No recibimos respuesta acerca del pedido de informe para saber qué pasa en el cementerio, porque la gente nos dice eso y pudimos ingresar durante la tarde. De hecho, que no me hubieran dejado ingresar a mí, pero entró parte de mi equipo sacando fotos. Lo presentamos con el pedido de informe porque era incontrastable lo que le estábamos pidiendo. Todavía no recibimos ninguna información con respecto a eso.
Santa Fe, ciudad turística. mucha gente dice, no, Santa Fe no es una ciudad turística, así no se puede resolver este tema. Santa Fe. Sí. Y bueno, y hay otros que dicen, no, Santa Fe es la ciudad de las convenciones, Santa Fe tiene historia, Santa Fe tiene mucho acervo cultural. ¿Cuál es tu mirada de este tema? ¿No? Que es un tema, yo diría, tan importante para la ciudad, ponerla, yo diría, en vidriera, ¿no? Poner a Santa Fe en vidriera.
En esto de la construcción que estamos haciendo hace un tiempo, por eso digo que esto no tiene que ver con la campaña, nos reunimos muchas veces con los operadores de turismo, con los que son dueños de hoteles, y todos nos piden algo interesante. Primero, reglas claras. Quieren reglas claras. Y después, lo que están pidiendo es compromiso con lo que están haciendo ellos, respetarlos. Nosotros con esas palabras y en esa forma de reunirnos con ellos, empezamos a trabajar. Creemos que Santa Fe tiene un potencial enorme, enorme de turismo, pero no estamos trabajando en sinergia con los distintos actores del turismo, no lo estamos haciendo. Pero el potencial de Santa Fe es enorme, tenemos una gastronomía que está creciendo mucho, tenemos lugares donde podemos visitar, tenemos el río que todavía no lo miramos como una forma turística, sino como un enemigo. Mira, y hay otro turismo que nosotros estamos viendo y explorando y ya poniendo en práctica, que es el turismo social. Porque a mí me duele mucho que hay mucha gente que no conoce el centro, que no conoce el puerto, que no conoce el río. Y lo estamos haciendo. Estamos trayendo a la gente de los barrios a los museos. Se encuentran con realidades que no conocen. Los niños te preguntan, mamá, ¿dónde queda la peatonal? Y estamos a donde fuiste vos hoy, a 10 minutos de la ciudad. El turismo, ¿cómo pretendemos nosotros que un santafesino le explique a otro qué es Santa Fe en un barrio si no conoce la propia ciudad? Creo que también eso es un trabajo que nos debemos, y el municipio allí tiene que ser un eje central en todo eso. El municipio tiene que trabajar sobre las bellezas y tiene que ser articulador, pero un buen articulador. Mira, hay una cosa que me piden muchos operadores turísticos. Cuando van a las ferias, este año, ahora, hay una feria internacional en Buenos Aires. ¿Sabes que no se quieren presentar los operadores turísticos? Porque no tienen apoyo. Y el lugar que le dan a Santa Fe es tan pequeñito y tan austero y tan feito a veces que no tienen ganas de ir. Me lo dijeron ayer. No tenemos ganas de ir a la feria. No tenemos apoyo. Mientras tanto, las ciudades se venden en cualquier lugar de la República Argentina. ¿Viste algún lugar fuera de las campañas que se venda Santa Fe? No lo estamos vendiendo.
A mí me queda la última, Mario. Después te dejo para que vos también hagas tu recorrido. Un tema que es social, un tema que golpea a muchos santafesinos y santafesinas también, y que lo vivimos en las calles de la ciudad, el tema trapitos, cuidacoches. Es un tema que ha llegado al Consejo, hubo un pronunciamiento del Consejo, hay un documento que está en el Ejecutivo. ¿Cómo sigue esto?
Primero, creo que tenemos que reconocer el problema. Y no tiene que ver con la campaña ni con nadie en especial. No podemos andar diciendo que no hay trapitos en Santa Fe. Porque eso pasó, porque están los registros. Primero, reconozcamos el problema. Segundo, hagamos un listado de quiénes están en las calles, cuántos son, de dónde vienen, y empecemos a trabajar particularmente con cada uno de ellos. No podemos pensar en una solución de los trapitos si no sabemos quiénes son, cuántos son y dónde están. A partir de allí, conocemos la realidad, primer paso. Después tenemos que empezar a ver cómo lo regulamos. No creo en eso de prohibirlo de un día para el otro, porque lo vas a prohibir hoy y vas a tener que poner un policía al lado de cada dársena. Va a ser imposible el control. Pero me parece que lo que tenemos que hacer es saber quiénes son, de dónde vienen y trabajar con ellos socialmente también. ¿Por qué? Porque hay muchos que están allí, no porque quieren, porque lo necesitan, pero también hay muchos que están allí porque además reciben un sueldo del municipio y están allí hoy, no limpiando vidrios, pero vendiendo alfajores o vendiendo bolsitas de residuo, que hay otro negocio detrás de eso. Pero además cobran para no estar allí. Hay planes nacionales, hay muchos trapitos que vos te acercas y te dicen, yo cobro el plan Carrero, cobro 5.000 pesos, pero no me alcanza. Ayer me crucé con un trapito, me dice, yo trabajo en la planta fáltica del municipio, cobro 11.000 pesos, no me alcanza, tengo que vender alfajores. ¿Te parece que puede ser eso?
Emilio, un par de preguntas antes de que te vayas. Sí. El debate del sábado anterior pareció en un momento un debate contra Emilio Jatón, digamos, te apuntaron todos los candidatos y te pedían definiciones, inclusive de cuestiones que exceden al municipio. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué es lo que opinás de lo que pasó en ese debate?
Yo lo tomo como una instancia más de esta elección, de estas campañas. tenía que estar allí, me había comprometido de estar allí, y había un reglamento que se cumplió, y bueno, cada uno actuó de la manera que tenía que actuar. Yo hice lo que tenía que hacer, respondí las cosas que tenía que responder, y es parte de esta campaña también.
Te castigan con que sos un tipo de muchos eslóganes, pero con eso te pegan.
No, la verdad es que no lo sé. Yo creo que se lo tienen que preguntar a la gente. Las elecciones.
¿Pero te molesta eso?
No me molesta. No me molesta, porque la verdad que yo no estoy acá para mentir a la gente. Yo estoy acá para hacer las cosas bien. Y que hagan y digan lo que quieran, a mí ya no me molesta. Yo sé cuál es el objetivo, que es cambiar la vida de la gente, que hacer un municipio entre todos. Estos compromisos que yo tengo aquí de 22 páginas llevaron un año y medio de trabajo, y estos no son eslogan, estos hay proyectos ejecutivos, hay costos, hay trabajo con los vecinos, sabemos por dónde empezar, por dónde seguir. No, a mí no me molesta, que cada uno haga su juego, yo hago el mío. Y la verdad que lo que yo intento es hacer las cosas bien. Si otros no la quieren hacer, que no la hagan.
Y la última, la elección del departamento de la capital de senador, donde vos estuviste sentado hasta hace un par de años atrás, parece una elección difícil para el Frente Progresista. ¿Qué pensás y qué importancia vos le das a que allí esté sentado un hombre de tu partido y no del justicialismo que podría tranquilamente darse, ¿no?
Yo quiero decir algo. A mí, si vos me decís quién tiene que estar sentado ahí, me olvido del partido, me olvido. Yo sé, porque fui senador, que ahí tiene que estar una persona que esté capacitada, que estudie, que sea full time, porque hay que trabajar en el Senado, porque hay que elegir jueces, porque hay que tomar prueba a los jueces, porque hay que saber de justicia, porque hay que estudiar, hay que estar preparado. A mí, si me decís quién tiene que estar, bueno, si yo miro, el más preparado es Jorge. ¿Por qué? Porque ha estado allí, porque conoce, porque no es un lugar para venir hacer política barata. Ahí hay que pensar, hay que decidir. Es un cuerpo colegiado, representa todo el departamento. Yo, la verdad, que si vos me decís, ahí hay que tenemos que elegir la persona mejor preparada, porque no es fácil ser senador. Ser senador tenés muchas responsabilidades que la gente desconoce, pero hasta hay que tomarle prueba a los jueces. Hay que hablar con los jueces. Hay que estar en una comisión de acuerdo. Hay que estar en una comisión de constitucionales. Hay que estar en una comisión de presupuesto. Hay que formar un buen equipo y hay que saber para estar ahí.
Bueno, has recorrido los medios, ¿no? Y has estado en los medios durante mucho tiempo. Ahora te fuiste del otro lado del mostrador. Seguís estando en los medios, pero del otro lado.
Pero vos sabés, ¿extrañás o no? Alguna vez me gustaría dar un taller, porque la verdad que he aprendido tanto estando de este lado. Ajá. Y he aprendido de las cosas que hacemos mal y bien los periodistas y las cosas que hacen mal y bien los políticos en los reportajes y en los medios. Bueno. Digo, ahora tengo la doble visión. Y la verdad que es muy interesante verlo del otro lado durante un tiempo también.
Bueno, esperemos que estemos haciendo las cosas bien, Mario.
Vamos, qué sé yo, no sé.
Gracias,
Emilio. Gracias, Emilio.
Gracias a los dos, es un gusto.
Bueno, Emilio Jatón con nosotros, 21 horas en la República Argentina. Ya venimos.